A ver, imaginemos la siguiente situación. Hay que evaluar la fuerza física de un atleta de élite.
Vale.
Se le pide que levante el mayor peso posible en press de banca, para entrar en una competición oficial. El tipo se tumba, agarra la barra y levanta 200 kilos.
Madre mía.
200 kilos y sin derramar una sola gota de sudor. 100 puntos. Nota perfecta. Récord absoluto. Pero hay un pequeño detalle que lo cambia absolutamente todo.
Supongo que lleva algún tipo de trampa.
Lleva puesto un exoesqueleto robótico industrial de última generación escondido bajo la camiseta. Entonces la pregunta es, ¿qué se ha medido realmente ahí? ¿El tejido muscular humano? ¿El ácido láctico? ¿El esfuerzo puro? ¿O solo la capacidad de carga de unos servomotores que han sido calibrados en una fábrica?
Bueno, se ha evaluado única y exclusivamente la eficiencia de la máquina. El músculo humano, en ese caso, no ha hecho prácticamente nada.
Nada de nada.
Y el problema de fondo aquí es que, durante mucho tiempo, las instituciones encargadas de medir el rendimiento humano ni siquiera se dieron cuenta de que estaban mirando el indicador equivocado.
Y ese es exactamente tal cual el panorama en el que nos encontramos hoy, jueves 28 de mayo de 2026.
Totalmente.
Hay un pánico que es absoluto y generalizado, tanto en el mundo académico como en el mundo corporativo. La inteligencia artificial generativa está haciendo el trabajo pesado por nosotros.
Escribe los informes estratégicos, te resuelve problemas de código en un par de segundos.
Te diseña campañas de marketing enteras.
Y claro, la reacción instintiva de todo el mundo ha sido obsesionarse con prohibir la herramienta. O peor aún, gastarse millones en escáneres inútiles para intentar detectar si un texto lo ha escrito una máquina o una persona. Lo que ha provocado, lógicamente, una crisis de confianza estructural en todo el sistema.
Claro.
Si el producto final de un trabajo ya no te garantiza de ninguna manera que haya existido un proceso de pensamiento crítico humano detrás, entonces todo el sistema de evaluación se desmorona.
Desde las universidades hasta las entrevistas técnicas de trabajo, todo se cae.
Todo, por completo.
Pero bueno, hoy traemos a la mesa un material que aborda precisamente este problema desde un ángulo completamente inesperado y, la verdad, muy, muy refrescante.
Es interesantísimo.
Nuestro análisis a fondo de hoy se centra en un documento fascinante. Es el protocolo IA Socrático versión 1.2 de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH.
Exacto.
Y específicamente se trata de un piloto diseñado para el Laboratorio de Máquinas y Equipos Industriales de su Facultad de Ingeniería. Y la misión de este análisis a fondo es explorar cómo este protocolo le da la vuelta por completo a esa narrativa apocalíptica del uso de la tecnología.
Le dan la vuelta a la tortilla totalmente.
Tal cual. En lugar de prohibir la IA o de rendirse y dejar que haga el trabajo sucio, han diseñado un sistema donde la máquina se utiliza de forma estricta para obligar a los estudiantes a pensar mucho más, no menos.
Eso es.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida del documento es una auténtica bofetada a cómo entendemos la educación tradicional hoy en día.
Lo fascinante aquí es cómo los autores del protocolo redefinen la raíz del conflicto. Fíjate que hay una cita en la fundamentación de la investigación que cambia el paradigma por completo.
A ver.
Afirman que el hecho de que un estudiante use una inteligencia artificial para generar un informe o un análisis de fallos sin activar su propio razonamiento, no constituye un problema de deshonestidad académica.
Ojo a esto.
Dicen que es un problema de diseño instruccional.
O sea, que la culpa no es del individuo por usar la mejor herramienta que tiene a mano, sino que la culpa es del sistema por pedir un entregable que una herramienta gratuita te puede hacer en 3 segundos.
Exactamente. Las evaluaciones que están basadas solo en el producto final están completamente obsoletas.
Claro, volviendo a nuestra analogía inicial del exoesqueleto. Si tú pides un informe final impecable como único método de evaluación, simplemente estás pidiendo que te levanten los 200 kilos.
Te da igual cómo lo hagan.
Te da igual si el alumno desarrolla hipertrofia mental de verdad o si solo aprieta un botón en su casa.
Y al cambiar el foco de ese producto final al proceso de construcción, la USACH redefine lo que ellos denominan la unidad de análisis.
Ajá.
Ya no importa en absoluto si la respuesta final sobre por qué falla una bomba de agua es correcta o incorrecta. Lo que pasa a evaluarse es la trayectoria de razonamiento del estudiante a lo largo de 5 sesiones.
Quieren ver el proceso.
Quieren capturar el músculo mental en plena tensión. Ver cómo lidian con la frustración y cómo recalculan cuando se equivocan en tiempo real.
Y para lograr ver ese músculo en tensión, han establecido una regla institucional que sostiene toda esta metodología. Y me encanta. La regla de oro del piloto dicta textualmente, la IA nunca llega antes que el pensamiento propio.
Es un principio innegociable.
Y para entender cómo logran aplicar esto en el mundo real, tenemos que meternos de lleno en la coreografía de lo que el documento llama la clase 1. Hablamos de una sesión presencial estrictamente cronometrada de 80 minutos.
Nada de me llevo el trabajo a casa y lo hago tranquilamente en el sofá.
No, no, no. 80 minutos en el laboratorio.
Y el protocolo deja muy claro que esto no es una clase de informática ni una demo de herramientas digitales. La puesta en escena simula la entrada a una instalación industrial que está sufriendo una crisis operativa real y muy urgente.
Vale. Pongámonos en situación para quien nos escuche. 40 estudiantes entran al laboratorio. Se les presenta un caso sobre un sistema hidráulico complejo.
Muy complejo.
Hablamos de una red de recirculación de agua que incluye sistemas de filtración, control de calidad, sensores de pH, sensores redox, control de temperatura. Un rompecabezas de ingeniería en toda regla.
Tal cual.
Y el escenario es que el sistema empieza a fallar. El agua se vuelve progresivamente turbia, hay un olor químico leve pero persistente en el ambiente y los usuarios empiezan a reportar irritación ocular. Además, la planta requiere de repente el doble de intervención manual de lo habitual.
Y el diseño de este caso clínico es vital aquí. Está construido deliberadamente para ser ambiguo a nivel técnico.
Claro, no es fácil.
No existe una única respuesta evidente mirando solo esos síntomas superficiales. Ese olor y esa turbidez podrían derivar de un fallo mecánico en las membranas de los filtros.
O de otra cosa.
O de un error de calibración en la bomba de dosificación química. O incluso de un pico térmico que está alterando la solubilidad del agua.
Claro, porque si la respuesta fuera obvia, yo qué sé, un tubo roto que gotea, todo el mundo llegaría a la misma conclusión en el minuto uno.
Y no habría ningún rastro de razonamiento individual que la universidad pudiera analizar.
Y aquí entramos en una fase que me parece crítica del protocolo, lo que llaman la línea base intrasesión. Esto transcurre entre el minuto 15 y el minuto 35 de la clase. Son 20 minutos de aislamiento cognitivo absoluto.
Estos 20 minutos constituyen el corazón metodológico de la investigación empírica. Ahí se cortan todas las muletas externas.
Todas.
Sin conexión a Internet, sin inteligencias artificiales de apoyo, sin poder consultarle nada al compañero de al lado.
Cero ayudas.
El estudiante se queda solas frente al problema ambiguo del agua turbia, armado únicamente con un bolígrafo y una hoja de papel en blanco.
Literalmente papel y boli. Y en ese papel tienen que ejecutar cuatro tareas que son muy específicas. Primero, dibujar un esquema de su modelo mental del sistema. No buscan un plano técnico digno de un arquitecto.
No, no hace falta que sea perfecto.
Es un diagrama de bloques de cómo creen que fluye el agua y cómo se conectan las piezas. Segundo, deben formular una hipótesis inicial de por qué falla el sistema. Tercero, listar qué datos concretos les faltan para poder comprobar esa hipótesis.
Eso es muy importante.
Y cuarto, tomar una decisión preliminar asumiendo que esa información que tienen está incompleta. Pero hay un detalle táctico en las instrucciones, una norma que está escrita en negrita que me parece maravillosa. Dice, el tachado no se borra, es parte del rastro y será analizado.
Es que la obligatoriedad de mantener los tachones revela una comprensión muy, muy profunda de la mecánica del aprendizaje.
Totalmente.
Computacionalmente y a nivel cognitivo, cuando alguien usa una goma de borrar o pulsa la tecla de retroceso en un Word, está destruyendo la evidencia de su propia duda.
Se la carga.
Está eliminando el momento exacto en el que su cerebro detectó un fallo lógico y corrigió el rumbo en tiempo real.
Claro, claro.
En el paradigma antiguo de los productos finales, pues el tachón es un defecto estético, queda feo. Pero en el protocolo de la USACH, el tachón es arqueología cognitiva pura.
¡Qué buena frase!
Es el dato más valioso, porque demuestra que hay una auditoría interna en la cabeza del alumno que está funcionando.
Es espectacular, porque estás viendo literalmente dónde tropezó la mente y dónde decidió cambiar de dirección. Y esto nos lleva a cómo los investigadores logran medir este rastro inicial. El documento establece unas dimensiones de análisis muy rigurosas para evaluar ese papel manchado de tinta.
Sí, lo dividen en varias dimensiones.
Por ejemplo, analizan la dimensión 1, que es la complejidad causal. Es decir, el estudiante se limita a describir síntomas lineales, escribiendo algo tipo «el agua está sucia porque el filtro no va» o «está trazando mecanismos de causa y efecto en red».
Exacto.
Y luego está la dimensión 2, la especificidad técnica. ¿Utiliza un lenguaje genérico o es capaz de nombrar variables medibles, rangos operativos y unidades de medida concretas? Y todo esto queda capturado en su estado más crudo y vulnerable, antes de que ninguna máquina o buscador de Internet contamine el proceso.
Y claro, el gran reto logístico aquí es la escalabilidad.
Uf, me imagino.
Tenemos a 40 estudiantes en una sala generando 40 procesos de pensamiento que son altamente individualizados, caóticos y que encima están llenos de tachones en un papel.
Claro. A ver, ¿quién corrige eso?
El cuello de botella tradicional de la educación es que un solo profesor humano físicamente no puede leer, procesar y desafiar 40 hipótesis complejas de forma simultánea en los 45 minutos que quedan de clase.
Imposible. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque entra la automatización para resolver ese cuello de botella logístico. Minuto 35. Suena una alarma y termina el tiempo de aislamiento analógico.
Se acabó el papel y bolí solos.
Se acabó. El estudiante coge su teléfono móvil, le hace una fotografía a esa hoja de papel llena de garabatos, flechas y texto tachado, y la sube a la plataforma interna de la universidad.
Y lo que ocurre detrás de la pantalla en los siguientes 5 minutos es una maravilla arquitectónica, de verdad.
Cuéntanos.
El flujo tecnológico que procesa esa simple fotografía utiliza herramientas muy avanzadas, empezando por N8N.
Vale.
Básicamente, N8N actúa como un operador telefónico digital súper rápido que conecta diferentes aplicaciones entre sí. Toma la foto y la envía directamente a un modelo de visión por inteligencia artificial.
Para que nos hagamos una idea, la IA literalmente lee el papel. Es capaz de descifrar el esquema a mano alzada. Entiende qué caja conecta con qué válvula según las flechas que ha dibujado el chaval. Lee las anotaciones apresuradas en los márgenes y, por supuesto, procesa y analiza los famosos tachones.
Y una vez que la inteligencia artificial extrae todo ese modelo mental crudo del alumno, el sistema de N8N toma esa información y la inyecta en una base de datos PostgreSQL.
Ajá.
Y este detalle de la base de datos es vital. No se lanza la información al aire y ya está. PostgreSQL es como un archivero de metal rígido y altamente estructurado.
Todo ordenado.
Ordena las ideas caóticas del estudiante en tablas de datos puras y duras. Y es ese archivo estructurado el que se convierte en el cerebro temporal del chatbot del laboratorio.
Que el protocolo bautiza como plan, por cierto.
Exacto, el chatbot plan. En cuestión de segundos, la máquina sabe exactamente, paso a paso, cómo está pensando ese estudiante en particular.
Bueno, a ver, un momento. Aquí tengo que hacer de abogado del diablo y ponerme muy escéptico.
Dime, dime.
Comprendo la maravilla técnica de extraer datos de un papel. Es la leche. Pero estamos hablando de modelos de lenguaje generativos. La propia naturaleza de la IA actual es generar, resolver, completar la frase que falta.
Sí, su instinto es responder.
Son como ese amigo sabelotodo que no puede evitar hacer mansplaining e interrumpirte para darte la solución masticada antes de que termines de explicar tu problema.
Tal cual.
Entonces, ¿cómo evitan técnicamente que, una vez que la IA lee el caso del agua turbia, simplemente le diga al estudiante, ah, claro, esto es una descompensación del sensor redox, tienes que cambiar la válvula 3?
Claro.
Porque si la máquina le escupe la respuesta, todo este castillo de naipes del pensamiento propio se viene abajo.
Pues esto plantea una pregunta importante. De hecho, es la objeción más importante que se le puede hacer al sistema.
Lógico.
Y el equipo de la USACH la resuelve mediante una restricción arquitectónica severa. No están conectando al alumno a un chat GPT abierto que puede buscar en Internet lo que le dé la gana.
Vale.
El chatbot plan opera bajo lo que llamamos un confinamiento de contexto. A través de instrucciones de sistema inquebrantables, la IA tiene literalmente bloqueado el acceso a su capacidad de proporcionar soluciones directas.
Le cortan las alas.
Se le obliga a actuar única y exclusivamente como un tutor socrático.
Vale, para entenderlo bien, en lugar de ser un GPS que calcula la ruta más rápida y te dice gira a la derecha, esta IA funciona como un profesor de autoescuela sentado en el asiento del copiloto.
Eso es.
Que en vez de decirte qué hacer, te pregunta, oye, ¿por qué acabas de mirar por el espejo retrovisor en esta curva?
Esa es la metáfora perfecta. Durante la siguiente fase de la clase, que va de los minutos 40 al 70, el chatbot asume un rol que es estrictamente subordinado e inquisitivo.
Solo pregunta.
Utiliza el contexto que sacó de la base de datos para presionar las grietas lógicas del alumno. Por ejemplo, si el estudiante escribió en su papel que el problema principal es un aumento repentino de la temperatura del agua que está afectando a los químicos, el chatbot no le va a decir si tiene razón o no.
¿Qué le diría entonces la máquina?
Pues le lanzaría una pregunta como, observo en tu esquema que has apuntado a la temperatura como causa de la turbidez. Sin embargo, considerando el volumen masivo del tanque de recirculación que has dibujado, ¿qué tasa térmica específica justificaría un cambio en el agua en tan solo 2 horas de operación?
Increíble. O sea, lo está obligando a sacar la calculadora y a defender su propia intuición con física real.
Exacto.
Es un contraste socrático uno a uno, personalizado para los sesgos exactos de cada alumno. La máquina no está ahí para iluminar al estudiante con la respuesta correcta. Está ahí para exponer la fragilidad de sus propias convicciones.
Lo cual genera una fricción cognitiva tremenda en la cabeza del estudiante.
Claro, claro.
Y llegamos al clímax de la sesión. Faltan 10 minutos para que acaben los 80 minutos reglamentarios. El alumno ha peleado con el papel en blanco y luego ha sufrido media hora de interrogatorio implacable por parte de una máquina que no cede.
Menuda tortura. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se evalúa el éxito de esta clase si, de nuevo, no se otorga una nota por adivinar qué pieza del sistema hidráulico estaba rota?
La evaluación recae en lo que el documento llama los entregables de cierre. Primero, el estudiante debe formular una decisión defendible.
Vale.
Tiene que comprometerse por escrito con una acción técnica de mantenimiento, justificar por qué la toma, identificar de forma explícita qué riesgo asume si se equivoca y declarar qué dato clave aún le falta para estar seguro al 100%.
O sea, nada de respuestas tibias o vagas.
Nada. Hay que mojarse, asumiendo que en la ingeniería real la información nunca es perfecta.
Nunca tienes todos los datos.
Y el segundo entregable, que remata el diseño instruccional, es el ejercicio de comparación intrasesión.
¿Y esto qué es?
Se le pide al estudiante que redacte una reflexión enfrentando su idea original. La del papel escrito a mano con tachones.
Sí.
Con su pensamiento actual tras el debate socrático con el chatbot. Deben documentar de forma estructurada qué corrigió de su idea inicial, qué pieza de información nueva agregó y qué suposición descartó por completo al darse cuenta de que no tenía sentido.
O sea, es la primera evidencia tangible y documentada de lo que el protocolo denomina desplazamiento cognitivo.
Eso es.
Permite a los investigadores ver cuánto se ha movido la aguja del intelecto de ese alumno dentro de una misma sala en poco más de una hora de clase.
Y si conectamos esto con el panorama general y las métricas del estudio, llegamos a una de las dimensiones de análisis más fascinantes de todo el protocolo, la dimensión 3.
La famosa consciencia epistémica, ¿verdad?
Exactamente. Suena a concepto de filosofía profunda, ya lo sé, pero en el mundo profesional es una cuestión de supervivencia.
Total.
La consciencia epistémica es, en esencia, la capacidad de un profesional para trazar una línea nítida entre lo que sabe como un hecho irrefutable y lo que simplemente está asumiendo o adivinando.
Vale.
Volvamos a la fase donde los alumnos tenían que listar los datos faltantes en su hoja de papel. Un alumno con baja consciencia epistémica escribirá en su papel algo como: necesito saber si los químicos están bien.
Que es una petición súper vaga, súper defensiva y muy poco útil en la vida real.
Muy vaga. Frente a un alumno con alta consciencia epistémica, que escribiría algo mucho más detallado, como: necesito la lectura exacta del sensor ORP en la válvula de retorno durante los últimos 3 ciclos de filtrado.
Que, para hacer un pequeño inciso rápido, el sensor ORP, o de potencial redox, mide básicamente la capacidad química del agua para descomponer la suciedad o los contaminantes.
Exacto.
Es un dato crítico y súper, súper específico.
Y el alumno, que pide el histórico del sensor redox, sabe exactamente dónde termina su conocimiento y qué herramienta matemática necesita para cruzar el umbral de la ignorancia.
Lo tiene clarísimo.
El piloto de la USACH no tiene ningún interés en formar enciclopedias andantes que reciten manuales de memoria.
Pues claro que no, porque para escupir respuestas exactas a partir de un manual ya tenemos a los servidores llenos de tarjetas gráficas procesando inteligencia artificial.
Exactamente. Lo que buscan es forjar pensadores conscientes de su propia incertidumbre. Y eso es lo que evalúa la dimensión 4. Fíjate, la toma de decisiones bajo niveles altos de incertidumbre.
Porque en el terreno real los sensores se rompen, los manuales se pierden y los datos siempre llegan fragmentados.
Y el profesional que aporta valor real es aquel que sabe navegar por esa niebla sin paralizarse. Y sobre todo, que sabe usar a la máquina para triangular la verdad mediante el debate.
Y no usándola como un oráculo mágico que le dicte el camino.
Eso es.
Es un cambio de paradigma que me parece espectacular. Pasar de enseñar a dar la respuesta correcta, a enseñar a hacer las preguntas correctas y a dudar sistemáticamente de nuestras propias certezas.
Totalmente de acuerdo.
Y creo que este es el punto perfecto para que reflexionemos sobre por qué este experimento académico chileno, en mayo de 2026, sobre unas bombas de agua debería importarle a cualquier persona que nos escuche hoy.
Claro.
Independientemente de su nivel técnico o de si trabaja en ingeniería, en derecho o en diseño gráfico.
Porque la mecánica que hay por debajo trasciende por completo a las válvulas y a los caudales de agua.
Vivimos en una época que está saturada de información inmediata. Las respuestas, ya sean correctas o alucinadas por la máquina, están a un solo clic. La tentación de delegar el esfuerzo inicial del pensamiento a una pantalla es casi irresistible.
Es que es muy fácil caer.
Ya sea para redactar un correo electrónico delicado a un cliente, o para estructurar una campaña de ventas, o para entender por qué se ha caído el servidor de la empresa.
Sí, sí.
El reflejo automático de la sociedad actual es abrir el chatbot y pedirle que nos proporcione un borrador para salir del apuro rápido.
Y el problema ahí es que hemos colocado a la herramienta en la primera línea de pensamiento, asumiendo el rol de creador.
Exacto. Cuando su lugar natural debería ser la segunda línea, asumiendo el rol de auditor o de editor de nuestras ideas.
Y la gran lección de este protocolo es que el verdadero valor del cerebro humano, aquello que de verdad nos hace insustituibles frente al avance de la automatización, reside precisamente en nuestra capacidad para generar ese rastro inicial de pensamiento crítico.
Ahí está la clave. El valor real está oculto en la fricción. Está en el esfuerzo doloroso de enfrentarnos a la hoja en blanco, en el sudor mental de no saber por dónde empezar, en los tachones feos y en formular hipótesis defectuosas.
Usar la tecnología no como un exoesqueleto que levante el peso por nosotros, dejándonos atrofiados.
Cero esfuerzo.
Sino como un gimnasio socrático. Un entrenador implacable que cuestione nuestros sesgos lógicos y nos exija argumentar con mayor precisión.
¡Qué bien visto!
Al final del día, el protocolo es un recordatorio empírico de que la resistencia cognitiva es un requisito innegociable para el crecimiento intelectual.
Sin duda.
Si permitimos que la máquina elimine toda la fricción de nuestro trabajo diario, el músculo del criterio propio se atrofia rápido.
Se pierde.
Pero si la utilizamos para añadir el tipo correcto de fricción, como la duda sistemática, el debate técnico, la exigencia de especificidad,
ajá,
entonces multiplicamos nuestras capacidades analíticas de forma exponencial.
Has cerrado el círculo volviendo a la analogía del músculo y el exoesqueleto de una manera brillante. Nos deja exactamente donde empezamos el análisis a fondo, pero habiendo recorrido una trayectoria que nos cambia por completo la perspectiva sobre la herramienta.
Pues mira, para terminar, sería interesante que la audiencia se lleve una idea provocadora, una especie de reto personal derivado de lo que hemos analizado en el material de hoy.
Me gusta, a ver.
Imaginemos que, a partir de mañana por la mañana, decidiéramos aplicar la regla institucional de la USAC de manera estricta en nuestra propia vida profesional y personal. Esa regla de oro que decíamos, la IA nunca llega antes que el pensamiento propio.
O sea, 20 minutos de aislamiento cognitivo puro antes de tocar siquiera el teclado.
Pensemos en el impacto que tendría obligarnos a escribir a mano nuestro propio esquema de un problema complejo, formular nuestras propias hipótesis de solución, permitiendo que afloren todas las dudas, todos los tachones y las imperfecciones durante 20 minutos de reloj completos, antes de darnos permiso para abrir un buscador o un asistente de inteligencia artificial para pedir consejo. Si como sociedad hiciéramos ese pequeño esfuerzo de generar nuestro rastro inicial primero, ¿cuánto tiempo tardaríamos en darnos cuenta de que la herramienta analítica más potente y sofisticada que tenemos para resolver problemas complejos, en realidad, siempre ha estado sentada de este lado de la pantalla?